Bien, estamos ahora en contacto telefónico con Diego Sánchez de la Vega. Él es abogado laboralista y director del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Resistencia. Muy buenos días, Diego. Aquí Marcela y Noelia, los saludamos.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días, Marcela, Noelia y a toda la audiencia. Gracias por este espacio.
Bueno, queríamos saber acerca de esta actividad que están promocionando sobre conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores, ¿no? Como trabajadores tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y particularmente, bueno, uno que tiene que ver con el derecho del trabajo, ¿no? ¿De qué se trata esta actividad?
Bueno, la actividad que promocionamos y que organizamos desde el Instituto del Derecho del Trabajo junto a todo el equipo, tanto del colegio como de ese instituto, es un taller teórico práctico que lo va a dictar el doctor Marcelo Salomón. El título del taller es La muerte en el derecho del trabajo y así como bien lo dice es justamente el análisis o va a profundizar en el contenido de todo lo que tenga que ver con las consecuencias que causa el fallecimiento del trabajador, el fallecimiento de la patronal cuando es un empleador físico en el contrato de trabajo y cómo se desarrollan esas consecuencias, indemnizaciones, contingencias que cubre la ley de riesgo de trabajo, la liquidación final, quiénes pueden reclamar, qué beneficiarios pueden reclamar, papá, mamá, hermanos. Todos esos detalles puntuales que ocurren normalmente cuando fallece una de las partes del contrato de trabajo lo va a desarrollar el doctor Salomón, que es un invitado de Córdoba, de Villa María. Aparte de ser juez de Cámara del Trabajo, es profesor en la Facultad de Villa María, en la Universidad de Villa María, y como tal tiene una experiencia para justamente desarrollar este tipo de cuestiones de modo práctico, pragmático, con explicaciones, ejemplos. La idea es que sea algo dinámico, así que invitamos por eso a los colegas y a quien esté, por supuesto, vinculado con la profesión de la abogacía, contadores, peritos, que por ahí requieran ampliar sus conocimientos. Creo que es una oportunidad y es una inversión muy 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 económica como para poder desarrollar este tipo de capacidades nuevas.
Diego, ¿cómo surge la iniciativa de dar este tema aquí en la provincia? ¿Y cuáles, las deficiencias que hay en cuanto a este tema en particular, al derecho del trabajador en su ámbito? Porque generalmente se apunta a lo privado, pero también hay bastante falencias o por ahí olvidos voluntarios dentro del Estado. ¿Cómo es el tema?
El Colegio de Abogados, que es una institución señera en nuestra provincia, el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, no solamente es una institución que brega por el libre ejercicio profesional de la abogacía, es decir, nosotros no apoyamos la colegiación compulsiva, pero y dentro de ese marco generamos, sistemas de capacitación gratuita para los jóvenes abogados, como es esta, por ejemplo, mediante la cual de temas que nosotros entendemos que se encuentran en boga. Por ejemplo, algo que comentaste recién respecto de deficiencias y algo que está muy en boga es las consecuencias de la enfermedad COVID-19, cuando provoca la muerte del trabajador y en qué casos opera la reparación a través de la ley de riesgo de trabajo, como una contingencia. Probablemente, y esta ley de riesgo de trabajo, así como aplica para el ámbito privado, también aplica para el ámbito público. Y en ese sentido puntualizo y tomo la línea que me dejaste porque existe una deficiencia en la provincia del Chaco en lo que respecta a riesgos del trabajo. No todas las entidades públicas, no todos los organismos públicos, salvo algunas municipalidades y capaz, o tal vez algunos organismos autárquicos desconozco, tienen o institutos tienen contratado una ART. Sí. Es decir, el trabajador público, supongamos, un empleado municipal que tenga un accidente de trabajo, habitualmente ellos tienen contratado una aseguradora muy conocida en el país y los reclamos van por vía sistémica, es decir, por adentro del sistema de la ley de riesgo de trabajo y se reclaman como si fueran un trabajador del ámbito privado. pese a estar dentro de lo que es el empleo público municipal. Ahora bien, el trabajador o el empleado público estatal del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o Judicial no cuenta con ese sistema y tiene que transitar un proceso bastante más burocrático y sí. tedioso, que está regulado por un decreto antiguo, creo que no recuerdo el número ahora, pero del 2001, 2002, y otro anterior, que creo que es del año 1995, que generan, desalientan todo tipo de reclamo porque habitualmente el trabajador se rinde ante la cantidad de procesos que tiene que ir transitando para poder acceder a una indemnización a raíz de su sí. incapacidad.
Sí, bueno, digamos que está todo armado como para justamente no llegar a feliz término, digo, en beneficio de la persona afectada, ¿no? Generalmente el Estado se queda con lo que le corresponde a la persona, ¿no?
En cierto modo podría decirse que sí, que el sistema desalienta ese tipo de reclamos, no solamente por este proceso engorroso que les mencionaba, sino que, bueno, la provincia como autoasegurada, porque la provincia es una entidad autoasegurada, una entidad pública autoasegurada, conforme los lineamientos de la Ley de Riesgo de Trabajo, lo real y cierto es que los sistemas de reconocimiento médico, que no son los de la Comisión Médica, que tampoco resulta ser la panacea, la Comisión Médica está regulada por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ¿verdad?, que es un organismo nacional, y en la provincia los reconocimientos médicos se hacen a través de salud pública. Sí. Eso también desalienta porque probablemente el trabajador de salud pública está abocado a cuestiones más urgentes, sí. ¿verdad?, que aquejan la provincia y no a tener que trabajar o a tratar específicamente lo que es el recurso humano provincial cuando tiene o sufre alguna contingencia laboral. En ese sentido creo que existe una deficiencia. Y también en el ámbito privado, ¿por qué no?, podemos ampliar y explicar que existe una deficiencia en cuanto a los trabajadores del interior, porque el trabajador del interior en la provincia existen, luego de la ley 27.348, la provincia adhiere a esa ley que exige que el trabajador pase por la comisión médica previo a todo trámite judicial, y en ese sentido, más allá de las inconstitucionalidades que son declaradas habitualmente por nuestros tribunales, existe una deficiencia porque no se da la cantidad o no existe la cantidad suficiente de comisiones médicas para que los trabajadores eviten tener que trasladarse distancias de 300, 400 kilómetros en algunos casos para llegar a la Comisión Médica de Resistencia o para llegar a la Comisión Médica de Sáenz Peña.
Esto pasa cuando el trabajador tiene una enfermedad que después deviene en su muerte, o sea, como todo el trámite previo.
No.
¿O es solo para enfermedad? Estamos hablando.
Estoy mencionando sí. específicamente la cuestión de enfermedad o accidente laboral, enfermedad profesional o accidente laboral que genere algún tipo de incapacidad y que el trabajador, ante el reclamo que efectúa a la compañía de seguro, puede reclamar, mejor dicho, se debe iniciar un trámite en la comisión médica para poder transitar el proceso que determine cuál es la incapacidad laboral definitiva de esa persona. Lógicamente, la puede derivar en muerte y va a tener las consecuencias que lo vamos a estudiar, por supuesto, con el doctor Salomón el día jueves 29 de junio, a partir de las 17, lo vamos a analizar en mayor profundidad. Pero, lógicamente, el mismo proceso que transita una persona, incluso ocurre que la Ley de Riesgo de Trabajo, por ejemplo, evita o impide o obstaculiza, en cierto modo, que los beneficiarios por llamarlo así a grosso modo o de manera coloquial, los herederos de la persona que ha fallecido, el trabajador fallecido, que puedan iniciar un trámite ante la comisión médica, ¿verdad?, para poder percibir la indemnización. Eso solamente es facultad de la compañía de seguro. Por lo tanto, las ART muchas veces prolongan en el tiempo esa presentación y requieren, lógicamente, la asistencia de un letrado que asesore durante el proceso para poder agilizar. Siempre se recomienda, desde luego, la asistencia jurídica para poder evitar caer en alguna artimaña legal que evite o que por lo menos dilate esa indemnización.
Claro, cuando uno entra a trabajar, por lo general le hacen firmar el seguro de vida y dejar asentado a quién le correspondería, ¿no? Esto se cobra en todos los casos de muerte o no?
Sí, sí, existe un seguro de vida obligatorio, cuyo decreto, el número no recuerdo, pero es un seguro de vida obligatorio que está regulado por un decreto nacional que cualquier empleador tiene obligación de abonar, y eso cualquier trabajador también tiene el derecho de cobrarlo. Y también existen otros seguros de vida o de retiro, que también los va a analizar el doctor Salamón en la charla, que refieren, por ejemplo, a convenios particulares que realizan algunos sindicatos, como por ejemplo el de comercio, ¿verdad? Uh-huh. El comercio tiene un seguro de vida y de retiro denominado comúnmente como el seguro de la estrella, porque la compañía de seguros de la estrella es la que emite esas pólizas, y es obligación de la patronal pagar ese seguro, que se establece en función de un porcentaje que hoy creo que ronda el 2,5 o 3% del salario del trabajador por mes, y le permite al trabajador el día de mañana, bueno, lógicamente si fallece, que los familiares puedan cobrar un seguro que es bastante más elevado que el del decreto nacional. Es decir, acá el trabajador de comercio ya tiene garantizados dos seguros de vida, por uh-huh. llamarlo de alguna manera, uno por convenio, ¿verdad? Una sí, negociación sí. sindical que logró que lograron desde el sindicato de comercio, y otra que es una norma, que bueno, un seguro establecido por ley, que vendría a ser el nacional. Y ese seguro de vida o de retiro, en el caso de que la persona no fallezca, también lo puede utilizar como una manera de capitalización, como un ahorro de capitalización, y el día de mañana incrementar su retiro, incrementar su jubilación con un plus que le otorga y que se le paga mensualmente. Son conceptos que por ahí incluso los mismos abogados que se encuentran tanto los abogados del foro laboral como cualquier otro que necesite reclamar el derecho de un trabajador de comercio muchas veces no lo conoce, y es importante por eso las capacitaciones que brindamos desde el colegio para salvar por estas lagunas que la práctica misma, bueno, a uno la vorágine del trabajo le impide muchas veces profundizar en estos aspectos tan importantes para defender los derechos de nuestros clientes.
En cuanto a los tiempos de ustedes que están dentro de lo que es el derecho laboral, tienen seguramente que lidiar con esto de los tiempos, ¿no? Que muchas veces, como bien decías vos, hay tanta burocracia que pueden pasar años para que el beneficiario pueda recibir justicia, ¿no? ¿Nunca se trató este tema de establecer tiempos para justamente hacerle justicia a aquellos que quedan y que tengan que recibir un resarcimiento?
Sí, a ver, por ahí no existen lagunas en la legislación actual respecto de la obligación de los obligados al pago. Mm. Es decir, las compañías de seguro, tanto las RT como las empresas que contratan trabajadores que sufren el fallecimiento, por ejemplo, tienen determinado el plazo dentro del cual deben abonar las indemnizaciones, ¿verdad? Mm. Desde luego que, como les dije antes de ahora, el caso de un trabajador que sufre un accidente o una enfermedad profesional y fallece, queda en cabeza de la ley de la empresa, de la compañía de seguro, establecer o iniciar el proceso para que los beneficiarios perciban. Sí. Caso contrario, el beneficiario debe, ya sea el papá, mamá o los hijos, que son, vendrían a ser los herederos directos, sí, establecidos por ley. Luego existen otros rangos de herederos legitimados para poder reclamar esa indemnización. Tienen que iniciar, ya sea el trámite administrativo, intimar por carta de documento, o iniciar directamente el reclamo judicial, que es lo que habitualmente ocurre. Sí. Y en el caso de los empleados, ¿verdad? Que sufren un siniestro, o sufren el fallecimiento de manera inculpable, ¿no? En el ámbito laboral, también les corresponde una indemnización, ¿verdad? Que es la indemnización del artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, y esa indemnización se tiene que abonar en el plazo de ley. Mm. Ocurre muchas veces que la patronal tiene temor de pagar mal, y como dice el dicho, que paga mal, paga dos veces, se requiere un mayor respaldo documental para saber quiénes son los legitimados. Muchas veces la persona fallecida no está casada legalmente a través de lógicamente matrimonio, entonces sí, al tener un concubinato o lo que se llama la convivencia, bueno, tienen que acreditar para poder percibir, porque el conviviente, claro, también tiene derecho a percibir, o si es el hijo, bueno, saber quiénes son las personas los descendientes, sí. quiénes son los hijos, para abonar a los que corresponda, porque uh-huh. muchas veces pueden ocultar incluso los mismos familiares la existencia de otros claro. beneficiarios. Uh-huh. Por eso muchas veces eso se realiza a través de un juicio. Sí. Y lo que buscan las empresas es garantizar el derecho de todas las partes y consignan judicialmente. Y uh-huh. lógicamente eso demora. Tiene una demora, no le podría dar un plazo, pero no es inmediato y muchas veces los términos de la justicia no son los tiempos que necesita el ciudadano que tiene que cobrar.
Buenísimo. Diego, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo. Recordanos, por favor, esta actividad que va a ser el jueves es arancelada, pero hay forma de poder acceder sin cargo para jóvenes profesionales.
Exactamente, hay importantes beneficios que el colegio brinda, tanto para jóvenes profesionales del derecho como de otras uh-huh. De otras carreras universitarias o terciarias o licenciaturas. Todo aquel que tenga una matrícula de hasta 7 años de antigüedad, ¿verdad? Tiene sin cargo una bonificación del 100%. Los colegas afiliados al colegio que superen los 7 años de matriculación tienen un descuento del 50%. Y el arancel general es una inversión de 2,000 pesos. Realmente es una inversión muy accesible para que puedan participar, ya sea modalidad virtual o presencial. Las clases quedan grabadas, el material se sube a la página de Fundación Formarte, cursos.com.ar, que es la página en la cual pueden inscribirse. Y bueno, los esperamos a todos el 29 de junio en la librería Contexto, que es donde se va a realizar esta actividad presencial, pero se va a difundir a través de las páginas y las redes de Fundación Formarte y de Librería Contexto en vivo. A partir de las 5 de la tarde vamos a estar ahí con el profesor Marcelo Salomón, así que, bueno, todos invitados.
Muchas gracias, Diego, que tengas buen día.
No, por favor, muchísimas gracias y saludo a toda la audiencia.
Bien, ahí hablábamos con Diego Sánchez de la Vega, director del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Resistencia.